El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hoy tenemos a José María Bonilla en la sala BOR, preparando enseguida la rueda de prensa de Simeone, que habla en la previa del partido mañana, que va a arrancar para los nuestros en esta jornada 12ª en Primera División. Sería un viernes valle entre la competición europea, que no ha sido nada buena, por cierto, para los nuestros, y una nueva jornada de Liga, si no fuera por la impactante noticia con la que hemos despertado esta mañana y que trasciende de cualquier acontecimiento deportivo, aunque tenga a un protagonista como deportista. Se trata de Pablo Marí, un jugador profesional de fútbol, valenciano de 29 años, que milita en el Monza en la Serie A italiana. Pablo ayer fue apuñalado en un centro comercial en Asano, cerca de Milán, cuando se encontraba haciendo la compra con su mujer y su niño pequeño que iba en el carrito. 6 personas fueron atacadas por un hombre de 46 años con problemas mentales. El delincuente cogió un cuchillo del mismo estante del comercio y emprendió acuchilladas con todos los que tenía alrededor, hiriendo a 5 personas, entre ellas a Pablo por la espalda y matando a una de ellas, a la que literalmente cortó la garganta. Tremendo suceso que para Pablo se ha quedado afortunadamente en un susto, aunque hoy ha tenido que pasar por el quirófano. Como confirmaba el consejero delegado del Monza, Adriano Galliani, Pablo está fuera de peligro y sin órganos vitales afectados, aunque eso sí, se quedará con esa secuela mental de ver cómo mataban a un hombre de 30 años delante de sus ojos.
Sentido, dice, como un fortísimo crampo a la esquina.
Que era... Ha sentido un golpe fortísimo en la espalda.
Esta persona aquí ha visto esto.
Era el cuchillo de ese hombre y ha visto cómo le ha cortado la garganta a otra persona. Él ha contemplado todo lo que ha pasado.
Ha visto todo lo que ha sucedido, que por fortuna...
Por suerte, él se ha lesionado músculos, pero no los pulmones ni órganos vitales. Está muy fuerte, Pablo. Decía que el lunes quería jugar. Tiene una fuerza increíble.
Increíble.
Pues mucha suerte para Pablo y sobre todo para que pueda superar este trago realmente dramático que tuvo que vivir en el día de ayer. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid este viernes 28 de octubre, pero enseguida vamos con todo lo demás. Ahora adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y lo hacemos con la Operación Puente. Enrique López, buenas tardes.
Sí, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si tú te vas a ir de viaje.
Esta vez sí tengo
Pues entonces pendiente del informativo, porque vamos a contar el minuto a minuto de ese dispositivo especial de tráfico que arranca a las 3 de la tarde. Se prevén más de 6 millones de desplazamientos en toda España. Para los que nos quedamos en la Ciudad de Madrid, refuerzo de 8 líneas de autobuses de la MT, las que prestan servicio a los cementerios, amplio dispositivo también de seguridad con 1000 agentes para controlar las fiestas de Halloween. Y la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué tiempo vamos a tener? Nos la responde Rubén del campo de la EMET.
Mucho calor y bueno, la noticia es que efectivamente a partir ya del domingo va a empezar a producirse una bajada de las temperaturas progresiva, de manera que ya a mediados finales de la semana que viene podremos hablar pues ya de un ambiente otoñal, ya de lo que toca para esta época del año. O sea que en realidad sí, el cambio de armario ya va haciéndose efectivo.
Día de datos económicos. De un lado, el Instituto Nacional de Estadística ha puesto cifra al parón de nuestra economía, que apenas creció un 0,2% entre julio y septiembre. También hemos conocido que la inflación se modera este mes, cae hasta el 7,3%, su nivel más bajo desde enero, por el abaratamiento del gas y de la electricidad. ¿Y en la calle qué opinan?
De octubre a marzo, ahora hay un mundo de diferencia con los precios.
Lo que antes eran 25, ahora son 35, 40, no tiene nada que ver.
Antes quizás el ahorro podría ser posible, ahora ya es más difícil, claro.
La luz, por ejemplo, el gas.
La gasolina sí que lo he notado, mucho.
Ya ha pasado a disposición judicial el exnovio de Juana Canal, la vecina de Ciudad Lineal, desaparecida hace 19 años. El detenido cambió ayer la versión de los hechos. Ahora reconoce que mató a la mujer de un golpe tras una discusión, la descuartizó y enterró los restos en una finca en Ávila. A las puertas de los juzgados de esa ciudad hemos hablado con Juan Manuel Medina, abogado de la familia.
Si realmente ya reconoció los hechos, hombre, allana mucho el camino, probablemente. Ya estamos hablando de lo que es un homicidio, lógicamente. Y bueno, pues satisfactorio y sobre todo yo entiendo que para su familia tranquilizador, que no tengan que verse envueltos en el procedimiento judicial de tener que demostrar que este señor mató o no mató a su hermana.
Vamos a informar por último también de la última hora del funcionamiento de los 80 centros de urgencias extrahospitalarias repartidos por la región. La Consejería de Sanidad hace balance tras la apertura ayer, asegura que el 100% están operativos sin incidencias pese a un 57% de bajas sobrevenidas entre el personal médico.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Arranca una nueva jornada de Liga en Primera División, será la jornada número 12, lo hace esta noche a las 9 con un Mallorca Español, una jornada que estuvo en el aire por la amenaza de plante de los clubes, a excepción del Barça, del Real Madrid y del Athletic Club de Bilbao, un plante que venía por el no acuerdo, por la nueva ley del deporte, pero que finalmente tras el acuerdo de mínimos sigue adelante. La Liga va a poder controlar la explotación de los derechos audiovisuales y comerciales, pero no consigue que se vete la Superliga que defiende el Madrid y el Barcelona. El presidente de la Liga, Javier Tebas, apunta a la influencia del presidente del Madrid, Florentino Pérez, también en el ámbito político.
Siempre digo, Florentino nunca pierde, es una cosa increíble, nunca pierden hoy. No sé qué se inventarán después aquí. Se tiene que pensar realmente que la gran mayoría de los países de Europa, todos menos uno, están en contra de la Superliga. Tenemos muchos mecanismos para luchar contra la Superliga que nos permitirán seguir enfrentando esta batalla junto con las otras ligas de Europa.
El primero en jugar será mañana el Atlético de Madrid a las 4 y cuarto. Lo hará en Cádiz. Simeone recupera a Llorente para la causa. Solo quedan en la enfermería Coque y Lemarra. A ver si sigue la buena racha en casa, fuera de casa y olvida el varapalo de la Champions. El domingo jugará el Real Madrid. De nuevo en el Bernabéu recibe la visita del Girona. Es noticia hoy la nacionalización de Rodrigo y Militao, por lo que el Real Madrid ya no tiene ningún extracomunitario en su plantilla, a pesar de que solo un jugador español, Dani Carvajal, figura entre los habituales titulares. Partidazo también mañana en el Pizjuán a las 6:30, Sevilla-Rayo Vallecano. Para palpar el ambiente en el vestuario franjirrojo, se va a pasar hoy por este partido de la una el central francés, Florian Lejeune, sorprendente copichichi del equipo con 3 dianas, los mismos que Isi Palazón. Y tras el Sevilla llegará el derbi con el Real Madrid. Fran García, que ha sido elegido el mejor jugador del Rayo según la afición en el mes de septiembre, habla de que estos dos partidos llegan en un buen momento.
Son dos partidos muy bonitos, son dos partidos que todo el mundo quiere disputar, que todo el mundo quiere jugar, y la gente está enchufada, eso se ve en los entrenamientos, en el día a día, y yo creo que llegamos en muy buen momento de forma.
No jugará hasta el lunes el Getafe, lo hará en la cancha del Elche a las 9 de la noche, y con esas dos noticias que venimos contando estos días, Mauro Arambarri, 4 meses de baja, tiene que pasar por el quirófano, se pierde el Mundial, y Angileri se ha fracturado el pómulo y va a estar un mes apartado de los terrenos de juego. También conocimos ayer que Riad, capital de Arabia Saudí, volverá a ser la sede de la Supercopa de España, que se disputará del 11 al 15 de enero del próximo año 2023, con la participación del Real Madrid, el Barcelona, el Valencia y el Betis. Ayer en la Europa League, el Betis y la Real Sociedad consiguieron su clasificación para los octavos de final y evitar la fase previa, donde van a caer todos los que no han conseguido clasificarse para los octavos de final de la Champions. Ganó el Betis 0-1 al Ludogorets y también la Real Sociedad a domicilio 0-2 en Chipre ante el Omonia. En la Conference League, el Villarreal empataba a 2 con el Berseba de Israel en el debut de Quique Setién en el banquillo. Y en segunda división, el Leganés recibe mañana al Racing de Santander buscando la tercera victoria consecutiva en el Municipal de Butarque. Onda Madrid le pregunta en la previa al míster Idiáquez, ¿ganar la tercera seguida en casa sería?
Sería un gran paso adelante, sería reforzar el último mes entero, reforzarnos a nosotros, reforzar a nuestra gente, reforzar a la afición, reforzar Butarque, el espíritu aquí que queremos conseguir con nuestra gente que estamos peleando por conseguir, y sería mucho.
Una de las grandes citas del fin de semana va a ser el domingo a las 3:30 con la selección española sub-17 femenina que se mide en la final del Mundial de la categoría a Colombia. Hoy tenemos cita con la portera, la madrileña Sofía Fuente, jugadora del Real Madrid. Y esta es Lucía Corrales, marcó el gol contra Alemania que les dio el pase a la final, un gol con dedicatoria especial.
He podido meter este gol que va dedicado a mis abuelos, ya que siempre me apoyan y tenía muchas ganas de poder hacerlo por ellos y muy contenta por el equipo, ya que nos lo merecemos.
No pintan bien las cosas para el Real Madrid de baloncesto, que ayer sumó su tercera derrota en la competición europea en la Euroliga en 5 partidos. Cayó 92-95 ante la Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo. Lleva 4 derrotas en los últimos 6 partidos entre la Liga y la Euroliga. Chus Mateo hacía el siguiente balance del partido.
Ha habido un momento que nos hemos descentrado muchísimo, que cada ataque de ellos era canasta. Hemos permitido y hemos concedido muchísimos tiros fáciles. Nos han sacado 14 puntos en un momento determinado por desconcentración, por falta de atención. Y nada, no hemos sido capaces de llegar, aunque hemos, como digo, peleado hasta el final.
Y ojo que tenemos derbi el domingo en Madrid al tanto a las 12:30. Derbi de la canasta Real Madrid-Fuenlabrada. Las chicas de Estudiantes volvieron a la competición europea, pero lo hicieron con derrota. Cayeron ante el Venecia. En tenis, cuartos de final del torneo de Basilea. A las 4 de la tarde, duelo español entre Carlos Alcaraz y Pablo Carreño. A las 7, Roberto Bautista se mide a Wawrinka. Y en el mundo del motor se disputa este fin de semana el Gran Premio de México de Fórmula 1 y hoy hemos conocido que la FIA ha admitido el recurso de Alpine y le devuelve a Fernando Alonso la 7ª posición y los puntos que le habían quitado por la sanción en el anterior Gran Premio de Estados Unidos por llevar un retrovisor roto. 11 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2. Y abrimos este partido de la 1 de Onda Madrid situándonos en la sala de prensa del Cerro del Espino, donde va a comparecer en breve Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, en la previa de ese Cádiz Atlético de Madrid. Pero antes, Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Cuéntanos por dónde ha pasado ese último entrenamiento del conjunto rojiblanco.
Pues mira, buenas noticias para el Atlético de Madrid, para Diego Pablo Simeone, porque Marco Llorente se ha unido al trabajo de grupo después de estar varias semanas en el dique seco por una lesión muscular. Se preveía que iba a tener incluso dificultades para llegar al Mundial en condiciones, pero se ha recuperado el futbolista madrileño, ha entrenado, como te digo, con el grupo en el día de hoy. Es muy difícil, yo creo que es imposible que entre mañana o entre esta tarde para jugar mañana ante el conjunto del Cádiz, pero buena noticia para Marcos Llorente. Reguilón lleva entrenando ya con el grupo más de una semana, quién sabe si podrá tener su oportunidad de entrar en la lista esta misma tarde y, por lo tanto, después de esas buenas noticias de Marcos Llorente, tan solo Coque y Lemar son los únicos lesionados que mantiene el Atlético de Madrid.
Ha trascendido una imagen de Joao Félix después del partido del otro día en la Champions, después de caer eliminados de los octavos de final, donde el jugador portugués estaba celebrando con su chica y sus amigos en un centro en Madrid jugando a los bolos. Bueno, ha habido cierto malestar entre algunos aficionados que consideran que en un momento tan delicado, pues que no era momento de estar divirtiéndose, y seguro que a Simeone le van a preguntar por este asunto. Escuchamos ya las preguntas al técnico del Atlético de Madrid.
Bueno, después del varapalo del otro día, quería saber cómo se puede recuperar el vestuario, porque estará tocado moralmente, y si crees que ahora es momento de sacar conclusiones y no de buscar culpables.
Bueno, está claro que ya lo explicábamos post partido. De la decepción de no haber llegado a uno de los objetivos que tenemos en la temporada, que es estar en octavos de finales, como lo hemos hecho en los 10 largos años que llevamos, en 8 oportunidades y en 2 no. Y obviamente sabemos el esfuerzo que hay detrás de esta búsqueda y obviamente no pudimos conseguirlo. Esto sigue adelante. Tenemos la Liga por delante mañana, partido importante donde obviamente tenemos que seguir centrados en el camino que vamos llevando desde Sevilla para acá, que entiendo que el equipo está haciendo las cosas muy bien, como se los comentaba hace 3 días atrás, antes del partido que nos tocó empatar. No me cambia mi pensamiento, sigo pensando que el equipo está bien, sigo pensando que el equipo está encontrando lo que nos siente más identificado dentro del juego. Y nada, hay que acompañar a este momento, estar fuerte, estar tranquilo y trabajar, que es lo único que cuenta.
Hola. Hola, Diego, ¿qué tal? José Ignacio Fernández de ABC. Estamos otra vez en el Atlético con el problema de los penaltis. Esta temporada ya dos fallados, ya lo hemos hablado muchas veces aquí en rueda de prensa. En la historia es el equipo que más penaltis ha fallado. Contigo esa racha no ha cambiado en los últimos años tampoco. En rueda de prensa decías que eres cabeza dura por el tema de la Champions, pero con esto de los penaltis, ¿cómo se puede cambiar? Ya has dicho también que no te gusta ensayarlos porque es diferente, pero ¿cómo se cambia esto? ¿Es algo mental o cómo se consigue?
Está claro que es más emocional que técnico. La definición de un golpeo de la ejecución de un penal y no tengo más que agregar, la verdad que no tengo otra cosa que decir, es mucho más emocional que técnico, eso estoy convencido, y ojalá que cuando nos vuelva a tocar volvamos a encontrarnos con el gol.
Hola, mister, María Morán para Gol. No sé si se siente de alguna manera cuestionado por el club, por el vestuario o quizás por una afición que ya no le canta ole, ole, Cholo Simeone.
Yo me siento que tenemos que hacer un gran partido mañana. Yo siento de que tenemos que seguir trabajando, dando todo lo que damos desde que llegamos al club, y no pienso en otra cosa que lo que tenemos por delante. Después, un gran escritor español decía que no me importa lo que piensan de mí. Pienso exactamente lo mismo. Yo sé lo que doy, sé cómo me entrego, y bueno, después los demás tendrán, como la vida misma, posibilidad de opinar, pero esto no termina hoy.
Hola, mister, José Luis Guerrero de Relevo. Quería preguntarte uno de los jugadores que puede jugar mañana, Rodrigo de Paul, que está siendo muy importante para ti desde el día de San Mamés y el otro día contra el Leverkusen, además mostró carácter. ¿Eso es lo que necesita este equipo, jugadores con carácter en este momento?
Bueno, el equipo tiene jugadores con esa característica, con esa personalidad. Algunas veces aparecen en un futbolista, como bien comentás vos. La entrada de Rodrigo el otro día nos dio, y la de Saúl también, nos dio fuerza en el medio, nos dio dinámica, nos dio llegada al área, nos dio buena conexión, sobre todo de Rodrigo con Molina y Carrasco con Saúl. Y bueno, eso es lo que necesitamos. Rodrigo es un jugador importante, lo vengo diciendo hace bastante, cuando juega como jugó el segundo tiempo del otro día. Ese es el futbolista que nosotros fuimos a buscar, ese es el futbolista que le tenemos que exigir que nos dé, porque es diferente cuando juega en este nivel.
Hola, Diego. Pedro Fullana, de la cadena SER. Le quiero preguntar por Joao, porque ha jugado 13 minutos en los últimos 3 partidos de Champions, 54 en los últimos 8 partidos del Atlético de Madrid. ¿Qué tiene que cambiar el portugués para que tenga más protagonismo o recuperar la titularidad? Y luego, como entrenador, ¿qué le parece que después de un varapalo tan duro como el del otro día, un jugador como él pueda compaginar su vida privada hasta altas horas de la madrugada después de un balapalo así?
Nada que opinar de su vida privada. Si tengo algo que decir, y obviamente se lo diría a él. No hablo ni de Joao, ni de Rodrigo, ni de quien fuese. Siempre trato de manejar de la misma manera las situaciones más internas. Y nada, seguir trabajando. Tenemos un grupo de 5 futbolistas ofensivamente que son muy buenos. Álvaro, Griezmann, Correa, Cuña y Joao, y los 5 están con las posibilidades de jugar.
Diego, Jessica Figueroa de Movistar. A propósito de Joao y del penalti fatídico del otro día, nuestras cámaras grabaron la secuencia en la que Joao se acercaba a Carrasco para pedir el balón, para asumir la responsabilidad del lanzamiento. ¿Esa es la actitud que tú pides cuando dices muchas veces que sin actitud el talento no alcanza? ¿Esta es la actitud que tiene que tener para volver al 11?
Sí, esa es una muestra de actitud ante una situación de un tiro que podía definir un partido, pero la actitud es mucho más grande que una situación, para que lo entiendas bien.
Hola, ¿qué tal? Diego, Javi Gómez, Cadena COPE. Quizá me equivoco, pero le veo con un buen estado de ánimo, intentando levantar su discurso. No sé si personalmente es usted el que está intentando levantar el ánimo a todos los estamentos del club, tanto su cuerpo técnico como los jugadores, como la zona noble.
No creo que la gente que trabaja en un club como el Atlético de Madrid se permita el bajar los brazos. No lo he visto en mis largos años de jugador, de entrenador, y que siempre hay momentos difíciles en la temporada. Claro está, yo tengo claro lo que quiero, sé lo que busco, sé entrenar de una manera, voy a seguir entrenando de la manera que sé entrenar y buscaré, como siempre, dar lo mejor que tengo para mi club, que es el Atlético de Madrid.
Hola Diego, ¿qué tal? Pablo Ejea de Marca. Yo quería preguntar, una de las consecuencias de la eliminación en Champions es que va a haber menos ingresos económicos. ¿Como entrenador le da miedo que haya que hacer una reestructuración de la plantilla en un futuro por estas consecuencias?
La verdad, nos hemos reinventado un montón de veces. Acá no hay nadie determinante, nadie... ¿cómo? Imprescindible, gracias. Nadie imprescindible, y está claro de que me recuerdo siempre que cuando terminó la Liga del 2014 se fueron un montón, y cuando se fueron los chicos más grandes, Odín, Gaby, también el equipo se reinventó y no hay nadie imprescindible.
Pues hasta ahí la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone en la previa de ese partido ante el Cádiz, que no hemos sabido tampoco nada sobre la opinión que tiene sobre el rival de mañana, porque había muchas cosas encima de la mesa unida como para preguntarle al técnico rojiblanco. Nos quedamos sobre todo con el trabajo, es su receta para seguir adelante. Sobre si se siente cuestionado, no le importa lo que piensen de él, ha dicho. Yo no conozco ese poema que ha dicho un poeta español, yo conozco el de Yo caliente ríase la gente, de Góngora, que es algo parecido, pero en fin. Y luego lo de Joao, ¿no? Que le pidió el gesto sobre que pidió el balón para tirar el penalti, ha dejado un buen recado diciendo que la actitud es mucho más que una acción.
Sí, claro, yo creo que él ha hablado mucho con Joao Félix. Yo creo que de todo lo que has hablado anteriormente con esa celebración del cumpleaños de su novia después del partido ante el Leverkusen, creo que también ha hablado el técnico argentino con el futbolista portugués, pero tampoco hay que sacar las cosas de quicio. Joao Félix tiene 21 años, fue a celebrar como hace cualquier joven, como hace cualquier otro, un cumpleaños. Al día siguiente estuvo entrenando con el resto de compañeros a la misma hora, no llegó tarde, no llegó mal, no llegó nada. Es decir, en eso no se le puede achacar. Me imagino que le habrá dicho Simeone, oye, en una circunstancia como esta, mejor es estar en tu casa que estar por ahí.
¿No? Sí, que...
Claro, lo puedes posponer. Pero creo que no hizo absolutamente nada grave.
Bueno, pues algo más del Atlético.
Que esta tarde viajarán a Cádiz y que antes sabremos la lista de convocados que van a viajar hasta tierras gaditanas para continuar, como tú bien has dicho, con la buena racha de resultados cuando juegan lejos del Metropolitano.
Mañana a las 4:15, Cádiz-Atlético de Madrid. Abriremos con ese partidazo, el partido de la Onda en Onda Madrid. Y el domingo lo abrirá el partido de la Onda, otro partidazo, el Real Madrid-Girona en el Bernabéu. Después de esa primera derrota de la temporada en la Champions, llegaba esta semana ante el Leipzig, llega el Girona, que está ahora mismo en horas bajas, en puestos de descenso el equipo de Michel, primero de Vallecas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
2 puntos de 18, 6 partidos sin ganar, buenas tardes.
¿Qué tal? Y la noticia también es que Rodrigo Goes y Militao ya son españoles.
Sí, es una noticia de peso, porque puede marcar la agenda de futuro del Real Madrid con jugadores como Bellingham, como Hendrik, quién sabe, ¿no? Que están monitorizados por el club. Ya no ocupan plaza de extracomunitario, como pasó con Vinicius hace algunas semanas, con lo cual en este momento la primera plantilla del Madrid está libre de extracomunitarios. Eso le permite al Madrid escarbar el mercado a corto plazo o a medio plazo. Buena noticia, porque llevan tiempo con nosotros, así que ya tienen el sello de ciudadanos españoles tanto Rodrigo como Militao.
Se da la paradoja, sin embargo, que solo un jugador nacido en España, que no nacionalizado sino nacido en España, forma parte del 11 titular habitual, como es Dani Carvajal.
Bueno, esto lo dice siempre Florentino, ¿no? Cuando le preguntan, dice, ¿por qué no se pone el Madrid la bandera de España en la camiseta? Y él dice que considera al Madrid un club global, no solamente para aficionados españoles, sino que es una marca planetaria y mundial. Y puede ir por ahí el tiro, ¿no? Creo que al aficionado madridista seguramente ya no le reporta especial satisfacción un once plagado de jugadores españoles, simplemente futbolistas comprometidos. Por ejemplo, Modric es croata, Kroos es alemán, Vinicius es brasileño, Benzema es francés, Courtois es belga, y todos tenemos claro que el madridista está enamorado de ellos.
Y la globalización es lo que tiene. Bueno, ¿recupera Ancelotti a algún jugador de los que ha tenido, de las muchas bajas que ha tenido esta semana para el partido ante el Girona?
Recupera seguro a tres, a Modric, a Ceballos y a Mariano. Están recuperados, ya se han entrenado con el resto de compañeros en una sesión que ha terminado hace media hora. Importante lo de Modric, ¿no? Que tenía esas molestias que le privó de jugar en la Liga de Campeones, y tiene dos dudas todavía. Estamos a viernes, el partido es domingo 4:15. Hoy Valverde se ha entrenado dentro y fuera de las instalaciones de manera individual, no ha hecho trabajo grupal, con lo cual es duda para el domingo. Y Benzema lo mismo, ha hecho una parte con el grupo, pero todavía no tiene sensaciones óptimas, con lo cual mañana, después del entrenamiento, se va a tomar la decisión. Modric recuperado, Ceballos y Mariano van a entrar en la lista después de, sobre todo Ceballos, varias semanas fuera, y Benzema y Valverde mañana se toma la decisión.
Bueno, se mantienen como dudas. Recordamos, Benzema con esa fatiga muscular. Ancelotti no es de arriesgar con sus futbolistas si no los ve al 100%, y Valverde, que venía de ese golpe en el anterior partido que le provocó ese dolor y que le hizo perderse el partido ante el Leipzig. ¿Qué tenemos que contar más del calendario del Real Madrid?
Bueno, tiene cuatro partidos en Madrid, tres en casa y uno fuera antes de la Copa del Mundo. Seguramente el madridista piensa que son asumibles los cuatro, Real Madrid-Girona, Real Madrid-Celtic para cerrar la Liga de Campeones y rubricar esa primera plaza de grupo para el sorteo del día 7 de noviembre, Rayo-Real Madrid en Vallecas y Real Madrid-Cádiz en el Estadio Santiago Bernabéu, último partido antes de la Copa del Mundo. Se ha pasado por el entrenamiento esta mañana el presidente, Florentino Pérez, ha saludado de forma amistosa a Ancelotti y a los jugadores.
Por cierto, fue operado de una cosita en el pulmón.
Un nódulo en el pulmón que era benigno. Siempre ha dicho Florentino que el cáncer en su familia ha tenido mucho peso, ¿no? Sobre todo con la figura de Pitina, que falleció por culpa de esta enfermedad. Es un nódulo benigno, ha estado ingresado varios días, pero los que han estado allí cuentan que su estado es formidable, de buen humor y de salud como un auténtico roble con 75 años. Y es un poco la noticia, que esta mañana se ha pasado por ahí el presidente, y que el Madrid perdió su primer partido en el número 17, pero la tendencia es muy positiva. Por eso hacer un 4-4 antes de la Copa del Mundo sería formidable. 14 victorias, 2 empates y la derrota de Alemania.
Domingo 4:15, Real Madrid-Girona a la hora del café. No te vayas.
¿Eres tú mucho de Marvel o no?
Bueno, no mucho.
¿Tus hijos tampoco?
Capitán América, estas cosas.
Porque el Madrid va a estrenar camisetas de calentamiento, es decir, la que se pone antes de salir a calentar, y también la sudadera de la ceremonia previa del pasamanos, relacionadas con héroes de Marvel. Esto evidentemente tiene mucho impacto, yo tampoco soy mucho de eso, pero tiene mucho impacto en el mundo, se van a vender bien, ha llegado a un acuerdo, con lo cual a partir del domingo lo vamos a ver, camisetas de calentamiento y sudaderas de ceremonia previa relacionadas con héroes de Marvel.
El caso es vender camisetas y merchandising, y eso lo hace el Real Madrid de forma fenomenal. No te vayas, Blas, porque a vuelta de publicidad hablamos de un partidazo. Mañana, Sevilla-Rayo en el Pizjuán.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
5 horas de fútbol te esperan este sábado desde las 4 en el partido de la Onda. Fútbol madrileño y del bueno.
Arrancamos con el Cádiz Atlético de Madrid. Los rojiblancos quieren resarcirse tras el palo de la Champions y volver a la senda de la victoria de la Liga.
Del Estadio Nuevo Mirandilla al Sánchez Pizjuán, para el Sevilla, Rayo Vallecano. Será a las 6:30.
A la misma hora, Leganés Racing. Otra final para los pepineros.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
El sábado a las 6:30 en el Pizjuán, Sevilla-Rayo Vallecano. Suena realmente bien este partido y queremos que siga sonando también para que el Rayo siga sumando, que viene de golear al Cádiz en la última jornada con un doblete de nuestro siguiente protagonista, Florian Lejean. Hola, Florian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por esos dos goles ante el Cádiz.
Muchas gracias.
Bueno, eres pichichi con Nisi, 3 goles llevas ya.
Sí, bueno, eso me sorprende un poco, pero bueno, la verdad que contento.
Uh-huh. Hay que decir que eres central, que lo tuyo no es marcar goles, sino evitar que los marquen, pero realmente te has descubierto como un gran lanzador de falta, sobre todo para la afición de aquí del Rayo de Madrid, que te conocíamos un poquito menos, porque de momento de esos 3 han sido 2 de falta y de una bella factura los 2 tantos.
Sí, bueno, primero estoy para defender, luego uh-huh. pues todo lo que es balón parado, pues nosotros los centrales intentamos a ayudar y meter goles. Es verdad que he metido 2 goles a balón parado, 2 de faltas y uno de Cornel, que era una jugada, es un gol típico de delantero.
Sí,
bueno,
típico de delantero en el segundo palo, ¿eh?
Claro, al final hay que sentir un poco esas cosas y ese día, me ha venido el balón y solo tenía que empujarla.
Bueno, el primero que marcaste fue contra el Osasuna, ahí los compañeros te vacilaban un poquito, pero después de marcar los 2 contra el Cádiz, ahora les vacilas tú a ellos, ¿no?
Bueno, el primero contra el Osasuna es una falta un poco ahí a la esquina del área, que diferente contra el Cádiz. La primera falta, al final la quería poner donde lo he puesto, que era una zona difícil para el portero y bueno, al final ha entrado y el otro día pues la quería pegar ahí al lado del portero fuerte y la verdad que ha salido muy bien.
Bueno, se respira muy buen rollo, Florian, en el vestuario. De hecho, creo que ya te has ganado el apodo de Flo, así te llaman los compis, ¿no? ¿Y qué te has encontrado en Vallecas?
Pues se ve un grupo muy unido, que se conoce muy bien, que hace bastante tiempo que juegan juntos y se nota mucho. Entonces, cuando vienes de un equipo, entras en ese equipo, pues eso te ayuda mucho, son compañeros muy buenos y la verdad que yo me encuentro muy bien dentro del vestuario.
Uh-huh. Vienes del Deportivo Alavés, donde estuviste el año pasado. Estás cedido este año en el Rayo Vallecano. Y era la primera vez que jugabas en Vallecas, ¿no, Florian?
Sí, es verdad que nunca me había tocado jugar contra el Rayo. O porque yo estaba en primera y Rayo en segunda. Uh-huh. O el año pasado, por ejemplo, en Vallecas yo estaba sancionado del todo, yo creo. Uh-huh. Sancionado o algo así. Y entonces nunca había conocido a Vallecas. Y bueno, la verdad que sabía que era un campo muy difícil, con el que aprieta mucho. Y al final es mucho mejor jugar con el Rayo que contra ellos.
¿Y te lo habías imaginado así?
Pues sí, porque bueno, yo miro mucho el fútbol en casa y había visto muchos partidos de Rayo. Entonces ya había visto la afición que siempre cuando te tocaba jugar contra el Rayo o la gente me decía vamos a jugar contra el Rayo, pues sabían que va a ser difícil y se nota porque lo hemos visto este año cuando vienen los equipos, pues porque nosotros lo hacemos bien, la afición nos ayuda mucho y porque los rivales, pues al final se encontrarán, bueno, tienen dificultades.
¿Por qué elegiste el Rayo, Florian?
Pues yo quería seguir en primera división y es verdad que luego el Rayo apostó por mí, el club me quería, el entrenador, entonces para mí era perfecto, encima de venía de hacer un año bastante bueno y bueno, yo quería seguir en primera y con ese equipo la verdad que estaba súper contento.
Uh-huh. ¿Te has entendido a la perfección con tu socio Catena?
Sí, 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 la verdad que sí, es un jugador muy bueno, el nivel de compañero también, muy buena persona, nos intentamos ayudar siempre, entonces, bueno, espero seguir jugando.
Además es uno de esos chicos, Florian, que aquí lo hemos vivido desde sus categorías inferiores, pasando por todas las categorías, tercera división, segunda B, con el Rayo Vallecano, ascendiendo en diferentes equipos. Es un chico que le ha costado llegar a primera división y que está disfrutando también de estas mieles, ¿no?, del fútbol de élite. Tú que también te lo has tenido que currar tantísimo, supongo que cuando llegas a un sitio así, en un barrio como Vallecas, en un equipo como el Rayo, pues todo eso también aflora en querer que haya un sentimiento de unidad, ¿no?
Sí, sí, como le he dicho antes, que al final es un club de barrio, un club muy humilde, y se nota mucho, entonces sabemos que nosotros tenemos que hacer mucho más que otros equipos y bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera posible.
Uh-huh. Y Andoni Iraola, ¿qué me puedes contar del míster?
Bueno, es un entrenador muy tranquilo, que sabe muchas cosas de fútbol, nos intenta ayudar lo máximo posible. Nos da muchas informaciones de los rivales, de cómo hacerlo daño, cómo salir de la presión o cómo apretar al rival, etcétera, etcétera. Y la verdad que también los entrenos son muy buenos. La verdad que estoy súper contento con Andoni.
Uh-huh. Él fue defensa, un gran defensa en el Athletic Club de Bilbao. No sé si os mete mucha caña, sobre todo a los defensas.
No le metí mucha caña, pero bueno, sabemos nosotros en nuestro puesto, pues tenemos que defender la portería. Lo mejor es dejar la portería cero y bueno, luego al nivel ofensivo, pues hacer buenos pases por dentro, pases largos, diagonales, etcétera. Entonces, uh-huh. Tampoco nos mete mucha caña, pero sabemos el trabajo que tenemos que hacer.
Oye, sí. En la Premier, ¿qué significó para ti jugar allí en el Newcastle con Rafa Benítez? Y además creo que viviste uno de tus peores momentos porque te llegaste a romper los dos cruzados de cada rodilla, ¿no? Volviste de una y te volviste a romper la de la otra rodilla.
Sí, bueno, pues yo en mi vida siempre era un sueño jugar en Premier League en Inglaterra. Mm. Es verdad que cuando estuve en el Eibar me llamó Rafa Benítez al fin de temporada y no se puede rechazar esa oferta. Entonces, encima que el Newcastle es un club, uno de los más grandes de Inglaterra por su historia, por su afición, por todo lo que lleva ahí. Y bueno, es verdad que me ha pasado cosas difíciles como los dos cruzados, pero también he tenido muy buenos momentos donde he jugado muy buen nivel. Y bueno, por mala suerte luego me ha tocado los dos cruzados.
Bueno, en toda esa trayectoria, Florian, supongo que has aprendido también un montón de idiomas. El francés seguro, el inglés, el español, no sé si el euskera, incluso el catalán. ¿También te ha dado tiempo o eso ya es mucho?
Bueno, el catalán al final entiendo bastante.
En Girona, ¿no? Sí, claro.
Sí, en Girona sí. El inglés, bueno, sí, lo llevo bien, más o menos bien. El español lo llevo bastante bien. Y los que ya, pues no, eso no. Bastante difícil, bastante difícil.
Bastante complicado, sí. Bueno, hablamos del partido del sábado en el Pizjuán, hablábamos del ambiente de Vallecas, también va a ser un gran ambientazo el que vais a vivir en ese partido ante el Sevilla, un Sevilla que, bueno, parece que empieza a reconducirse un poco en proceso de reconstrucción con Sampaoli, con la llegada de Sampaoli, aunque viene de caer también eliminado en la Liga de Campeones esta semana.
Sí, bueno, sabemos que el Sevilla tiene una plantilla muy amplia, con muy buenos jugadores de nivel muy alto. Es verdad que al nivel de puntos no están como tenían que estar. Han cambiado el entrenador. Yo creo que la idea más o menos es igual, pero un poquito distinto. Sabemos que cómo van a empezar muy fuerte, una presión muy alta, y nosotros tendremos que ser muy fuerte y también jugar con personalidad, que es lo que sabemos hacer. Nosotros nos gusta tener el balón, ellos también, y bueno, va a ser un partido muy disputado y esperamos que podemos llevar los tres puntos de ahí.
Con la buena trayectoria que estáis teniendo en casa, ¿un empate en Sevilla sería un buen resultado?
Bueno, siempre un punto fuera de casa está bien. Encima contra el Sevilla, pero nosotros vamos a intentar a sacar los tres puntos, que al final juegas para ganar, pero bueno, si salimos de ahí con un punto, estaría bien.
Florian Lejeune, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este ratito en el partido de la una, que te puedan conocer un poquito más tus aficionados del Rayo Vallecano, y te deseamos mucha suerte y que sigas marcando muchos goles con la camiseta del Rayo. Un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
El Rayo nos acaba de atender Lejeune, se mete prácticamente en el entrenamiento que va a entrenar ahora el Rayo Vallecano, último entrenamiento antes de viajar a Sevilla, luego rueda de prensa de Iraola. ¿Y qué novedades tiene el equipo franjirrojo, Carlos?
No está Trejo sancionado, no está Enteca, dos partidos de sanción, veremos si llega Falcao, molestias musculares en los isquios, ya se perdió el partido del pasado sábado contra el Cádiz. 800 personas a ir en la Gavia, una pasada con las firmas de Isi Palazón, de Trejo y de Radamel Falcao, y lo que le queda al Rayo antes de la Copa del Mundo: Sevilla Rayo, Rayo Real Madrid, Rayo Celta, y entre medias la Copa en Mollerussa.
Mañana a las 9 juega el FC Barcelona, lo hace en Mestalla ante el Valencia. Acaba de comparecer Xavi Hernández en la previa del partido y esto ha dicho sobre la confianza que le transmite el club y el presidente Laporta.
Sí, sí, con el presidente tengo... Vamos, hablamos continuamente, ¿no? A menudo. No a diario, está claro, pero prácticamente en cada partido viajamos juntos. Luego nos vemos después, muchos momentos después del partido. Bueno, el diagnóstico desde dentro está claro, ¿no? Han habido cosas que no dependían de nosotros. Lo que depende de nosotros, pues a mejorarlo, a ser autocríticos y saber que en muchos momentos pues se nos ha escapado de las manos cuando lo teníamos, ¿no?
Decías ahora que hablas con el presidente a menudo. Me gustaría saber cómo le ves. Debe estar tocado, debe estar enfadado con toda la inversión que ha hecho. Si te suele enviar mensajes para animarte.
No, nos vemos cara a cara, no hace falta un mensaje. Tenemos una amistad, hay confianza total en lo que estamos haciendo. Creo que estamos trabajando bien a pesar de lo que ha pasado en la Champions. Hay que seguir creyendo, ¿no? Él nos da mucha confianza y en ese sentido estoy encantado con él. Si la vamos a tener, bueno, nosotros no dejaremos de trabajar, está claro, ¿no? Creemos mucho en lo que hacemos, ¿no? Sí, yo noto, ya le he dicho a David, ¿no? Que noto la confianza total en el proyecto y que tenemos tranquilidad en trabajar. Está claro que no es lo que esperábamos, las expectativas son altas, son muy altas. Este año el objetivo es ganar títulos y evidentemente hemos perdido uno. Es obvio, hemos perdido la Champions, ¿no? Quizá uno de los más importantes junto a la Liga. Entonces, bueno, no estamos en una buena situación. Es aguantar las críticas, es tratar de seguir trabajando. No tenemos dudas desde dentro. Desde dentro no hay dudas de que estamos trabajando bien y de que los resultados pueden llegar a final de temporada.
Se siente respaldado Xavi Hernández, el técnico del FC Barcelona, y con la confianza necesaria. El Getafe ha hecho público hoy el parte médico de Fabrizio Angileri. Ha sido operado del pómulo izquierdo en el Hospital Fremad de Majadahonda. La intervención maxilofacial ha sido un éxito y el periodo de recuperación es evolutivo. Una de las bajas que tendrá el Getafe juega el lunes ante el Elche a las 9 de la noche. Tampoco estará Mauro Arambarri. Y en segunda división, también partido importante, mañana 6:30, el Leganés recibe al Racing de Santander con las bajas de Dani Jiménez y de Omerúo. Un Leganés que busca la tercera victoria consecutiva en Butarque. Viene de ganar la semana pasada 2-1 al Tenerife con un gol in extremi de Kasmi que tuvo que ser revisado por el VAR y un gol que vino a pase de nuestro protagonista. Nos escucha ya Dani Raba. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, fue un gol interruptus porque hubo que esperar a que el VAR le diera validez.
Sí, un poco de incertidumbre ahí al final, aguantando ahí hasta el final para ver si lo da válido o no, pero bueno, al final lo dio y mira, muy contentos por conseguir otra victoria y llevaron los 3 puntos.
Un gol muy bonito, el pase es tuyo por la banda izquierda, Casmi la recoge, hace ese 1-2 que suponía una victoria trabajada y sufrida, porque el Tenerife os empató también el encuentro y casi ya sobre la bocina, tiempo cumplido, y veíais como el esfuerzo al trabajo igual se iba, ¿no?, en el último suspiro, pero por fin llegó ese gol importantísimo.
Sí, fue un partido que la verdad que dominamos casi todo el encuentro, pero bueno, al final segunda división es muy complicada y el Tenerife es un buen equipo que al final, pues mira, nos empata y te ponen las cosas muy complicadas, pero bueno, lo que tú dices, al final en el último minuto conseguimos el gol y la victoria.
Bueno, van 2 en casa, la gente empieza a creer también en el equipo, empieza a ver esa comunión con la grada, y bueno, se notó también que lo celebrasteis con una rabia, venís celebrando con mucha rabia estas victorias, Dani, porque ha costado mucho empezar a ver un poquito la luz, ¿no?
Sí, no hemos empezado como queríamos, las cosas no han ido bien. Y ahora que van las cosas bien, pues mira, pues hay que celebrarlo nosotros en el vestuario, que hay un vestuario muy bueno, somos como una familia, y luego pues celebrarlo también con la gente que también se lo merece.
Empezáis a construir ese proyecto donde todo el mundo quiere ver al Club Deportivo Leganés. Irijo y Diáquez, sobre todo sobre gente como tú o como Casmi, que salisteis en esos últimos minutos para dar la victoria al equipo, dijo el míster, escúchale, que también se está empezando a construir un equipo.
Para un futbolista profesional siempre es muy difícil no participar, siempre es muy difícil, siempre es una frustración, ¿no? Creo que ellos están entendiendo la importancia que tienen los sustitutos, esa gente que sale 5 minutos, bueno, pues ha sido el que ha ganado el partido, ¿no? Con Dani Raba, que también ha salido poquito, ¿no? Entonces, lo importante es que son todos, ¿no? Y más en una categoría como la segunda división, en la que tiras de plantilla sí o sí, en la que hay momentos de forma, en la que hay momentos que te toca estar titular, momentos que sales 5 minutos como hoy. Y bueno, pues también muy contento, ¿no?, por la actitud de la gente que está saliendo, porque creo que estamos empezando a ser un equipo, ¿no?
Dani, tú has vivido ya esa montaña rusa en estos pocos partidos, porque empezaste participando, luego has participado menos. Bueno, momentos de forma, dice el míster, pero que lo importante es que todos os sintáis dentro de un equipo y de un proyecto, ¿no?
Sí, al final pues el mensaje que da el míster, al final si todos estamos con la misma mentalidad y queremos lo mismo, pues sabemos que hoy en día con los 5 cambios es cada vez más importante los sustitutos, y entonces pues hay que estar metidos, juegues de inicio, juegues un rato o no juegues, estar metidos porque nunca sabes, y ahora con 5 cambios es mucho más importante, tiene más relevancia en vez de 3 cambios como había hace unos años, a ver 5.
Uh-huh. En tu presentación además dijiste que el Leganés era un club perfecto para trabajar día a día. Lo estás haciendo y te estás ganando esos minutos que te van dando, ¿no?
Sí, al final el club, las ganas, la gente en el vestuario, pues tienen ganas de que al equipo le vaya bien, y pues en el día a día se trabaja muy bien, todos y cada uno de los compañeros que hay en el vestuario, y pues ahora poco a poco, que han pasado ya unas jornadas de liga, pues se está viendo reflejado en los resultados.
Bueno, llega el Racing de Santander, no te hemos elegido solo porque fuiste importante en la victoria del Tenerife, sino porque tú eres cántabro de nacimiento, ¿no?
Sí, un partido pues especial. Pues
cántabro y de Santander, además, ¿no?
Cántabro y de Santander, sí, de Santander, Santander.
Has crecido pues viendo la Magdalena y el Sardinero.
Además, de verdad, y viendo al Racing en su auge, bueno, uh-huh, y en sus malos momentos también, o sea que va a ser un partido para mí especial por ser de allí y de ser el equipo de mi tierra, pero bueno, aún siendo especial, quiero que los 3 puntos se queden en Butarque.
Bueno, especial, pero no has llegado a jugar nunca en el Racing de Santander, según he podido ver en tu historial, ¿no, Dani?
No, en el Racing nunca llegué a jugar como jugador, pero bueno, de seguirle desde pequeño, ir al campo desde pequeño, o sea que siempre va a ser especial.
O sea, que tú eras de los que eras del Racing de Santander, de tu ciudad, el equipo de tu ciudad.
Del Racing, sí.
Porque luego te fuiste muy jovencito, con tan solo 20 años, a la cantera del Villarreal.
Sí, me fui en cuanto pasé el juvenil, ya me fui al Villarreal y ya no tuve opción de jugar en el Racing, y ya está en Villarreal hasta ahora.
Bueno, habéis ganado al Málaga, habéis ganado al Tenerife, ahora toca ganar al Racing también en Butarque. Una tercera victoria consecutiva sería importantísima, pero también muy muy complicado, ¿no?
Sí, va a ser muy complicado, como todos los partidos aquí en segunda, va a ser muy complicado. El Racing viene en un buen momento también. Primera división es complicado, pero es que segunda es más complicado aún. Al final hay que cuidar muchísimo los detalles, porque si no cuidas los detalles, se te van tres puntos o incluso se te va uno. O sea que hay que trabajar, estar concentrados y como te digo, cuidar muchísimo los detalles.
Pues Dani Rabá, gracias por pasarte por el partido de la una de Onda Madrid y mucha suerte para el sábado y a ver si podemos contar esa tercera victoria consecutiva en casa. Un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
You've done it all. Mucha suerte para el Leganés mañana y mucha suerte le deseamos también a las chicas de la Sub-17, 48 horas para una nueva final de las categorías inferiores. Juegan el Mundial domingo 3:30 en la India ante la selección de Colombia. Tenemos cita hoy con la portera madrileña Sofía Fuente, jugadora del Real Madrid, que está jugando de titular en esta Sub-17 y que nos cuenta cómo afronta este partido, cómo afronta esta final ella y todas las Sub-17 que van a jugar ante Colombia el domingo.
Bueno, creo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo y lo que estamos consiguiendo y no vamos a hacerlo hasta que lleguemos a Madrid y veamos todo de otra forma, porque aquí se vive todo de manera diferente, pero sí, es cierto, hemos llegado a la final y vamos a ir a por ella.
¿Qué partido esperáis contra Colombia? Ya las ganasteis en la fase de grupos por la mínima.
Bueno, creo que todo el mundo sabe que no tiene nada que ver un primer partido de fase de grupos, encima el partido del debut, con la final. No podemos confiarnos, ni mucho menos vamos a hacerlo, y en una final se igualan las fuerzas y puede pasar cualquier cosa a 90 minutos, o sea que no me espero un partido para nada parecido.
Cuéntanos, ¿cómo te estás sintiendo defendiendo la portería de la selección española sub-17? ¿Esperabas ser tan protagonista?
Bueno, yo me siento muy a gusto, muy cómoda defendiendo la portería y más aquí con la selección y sinceramente no creo que esté siendo tan protagonista y eso es buena señal, porque cuando un portero es protagonista no es muy buena señal que se diga, pero creo que eso, que no estoy siendo tan protagonista porque el equipo está haciendo bien las cosas y porque todas estamos aportando nuestra parte para que las cosas funcionen y vayan como queramos y al final pues hemos conseguido el primer objetivo, que era alcanzar esa final.
¿Y cuál es el secreto de haber llegado hasta aquí?
Uf, muchas cosas, tienes que unir muchas cosas para llegar hasta aquí, pero lo principal te diría que te guste lo que haces. Cuando tú vas cada día a entrenar disfrutando, feliz de hacer lo que haces, vas con una sonrisa, con ganas de aprender, creo que el resto llega solo, porque es lo más importante.
Y ojalá que esa sonrisa sea grande, enorme, para que contemos el domingo que han sido campeonas del mundo, la selección española sub-17. Baloncesto. Carlos Sánchez Blas, ¿qué le está pasando al Real Madrid?
Bueno, adolece de carencias, jugadores que no encuentran su rol, Chus Mateo, dirección como mínimo cuestionable. El caso es que ha perdido dos partidos seguidos en Vitoria y frente a la Virtus, que la Virtus le metió 95 puntos cuando no había pasado de 70 durante los partidos anteriores, y que Chus Mateo, con menos carácter en el banquillo que Pablo Lasso, se muestra bastante cabreado.
Marcho con la decepción de que todavía hay alguno que no entiende que tenemos que seguir trabajando en defensa, que por muy buenos que seamos adelante, o algunos de ellos lo son, realmente lo son, como equipo tenemos que ser una piña y estar juntos, y que no haya agujeros por donde entre el agua en el casco, porque si no defendemos, y hemos de defender mucho más. El otro día contra el Baskonia nos metieron 33 puntos en el último cuarto y hoy nos han metido 55 en la segunda parte. Eso no es posible.
Es la cuarta derrota del Madrid en 12 partidos oficiales. Se queda 2-3 de balance en la Copa de Europa y atención a lo que le viene. Próximo jueves, Milán frente al equipo de Messina en Asago, cerquita del centro comercial donde se ha producido el percance con Pablo Marí. Y después la visita del campeón de Europa al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El domingo, 12:30, derbi, Mateo contra Pichel, 2-2 para el técnico interino de momento del Car Plus Fuenlabrada. El sábado, Liga Leporo, Estudiantes Valladolid, y ayer el Estudiantes femenino debutó en la Eurocup en Venecia contra el subcampeón Venecia 85, Estudiantes 69.
Gracias, Blas. Estaremos muy pendientes también a todo el baloncesto y a ese derbitazo en Madrid al tanto. Real Madrid Fuenlabrada, Bonilla, ¿qué nos espera en Madrid al tanto?
Pues al margen de ese derbi de la Liga CB entre el Real Madrid y el Fuenlabrada en el Palacio, a partir de las 12:30, buenos partidos materiales en Primera Federación. El Fuenlabrada recibe en el Fernando Martín al Racing Club de Ferrol. A la misma hora, el Rayo Majadahonda se mide al Linares en el Cerro del Espino. Un día antes, el Real Madrid-Castilla juega en Vigo ante el Celta B, y también el sábado en tierras gallegas el Sanse jugará ante el Deportivo B, y en la tarde del domingo en Santo Domingo Alcorcón-Badajoz. En la tabla recordemos que Alcorcón y Sanse con 17 puntos son los mejores madrileños, Castilla tiene 15, Fuenlabrada 13 y el Rayo Majadahonda ha salido de los puestos de descenso para sumar 8 puntos. En Segunda Federación, en una hora inusual, 12:45, el Leganés B juega en su ciudad deportiva ante el Montijo. El sábado a las 4, Alcorcón B, Don Benito. El domingo a las 12, Atlético Paso, Atlético de Madrid B. Y ya por la tarde, Navalcarnero, Gimnástica Segoviana y Villanovense, Unión Adarve. El primero de los nuestros en Segunda B es el Atlético de Madrid B. Es quinto con 12 puntos. Alcorcón B y Leganés B ocupan puestos de descenso. Y en el grupo séptimo de Tercera División acoge en horario MAT el Galapagar RSC Internacional, Aranjuez Ursaria, Getafe B Torrejón, Rayo Vallecano B Las Rozas, Pozuelo Móstoles y Canillas Villalba. El sábado tendremos un partido, Tribal Alcalá, y para el domingo por la tarde el CD de Madrid Paracuellos Antamira. El Club Deportivo Ursaria con 19 puntos es el conjunto que lidera la tabla en este grupo séptimo de Tercera División. Recordemos que esta semana no hay regional preferente.
Pues habrá que estar pendiente también de Madrid al tanto de todas las categorías inferiores y también la jornada en Primera División Femenina, que pasa mañana por dos partidos. Tenemos un clásico, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, a las 12 menos cuarto en la séptima jornada. El Madrid mañana a las 12, Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Granadilla de Tenerife, y el domingo jugará el Real Madrid a las 7 para cerrar la jornada, recibe al Sevilla. Y en Telemadrid Deportes a las 3 de la tarde, ¿qué nos espera? Carol García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de lo que ha sucedido en Italia al futbolista español Pablo Marí, al que ayer apuñalaron en un supermercado. Una auténtica historia de terror. Seguimos con el Atleti, con la actitud de Joao Félix, de la que ha hablado hoy también el Cholo Simeone. Además, la eliminación de la Champions deja a los colchoneros con un agujero en el bolsillo. El Real Madrid juega el domingo ante el Girona y hoy nos detenemos en los números de Rodrigo Goes. Vemos los goles de la Europa League, la nueva derrota del Real Madrid de baloncesto, y nos colamos en el entrenamiento del Villa Leganés. El equipo de baloncesto en silla de ruedas tiene un partido importante este domingo frente al Gran Canaria, que veremos en la otra de Telemadrid.
Mucho motor también en Telemadrid este fin de semana y mucho deporte en Telemadrid este fin de semana y mucho motor, Carlos Sánchez Blas, con el Gran Premio de México de Fórmula 1.
Sí, en el circuito Hermano Rodríguez, cerca de Distrito Federal. Buena noticia para Alonso, porque le han retirado la penalización de 30 segundos que le infringieron en Austin. Recupera la séptima plaza en ese Gran Premio, recupera 6 puntos en la clasificación y por lo menos le da la razón la FIA, la Federación Internacional, Alpine y Alonso después del segundo recurso. Con lo cual, Alonso y Carlos Sainz compitiendo el domingo por la noche en México en el Gran Premio del país centroamericano.
Además de todo esto, contarles que en tenis, en el torneo de Basilea, hoy a las 4 tendremos duelo español en los cuartos de final. Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, se mide a Pablo Carreño. Y a las 7 de la tarde, Roberto Bautista jugará ante Wawrinka. ¿A qué hora mañana empieza el partido de la Onda?
4 y 5, después del boletín hasta las 9, y el domingo de 4 a 10, después de Madrid al tanto, con lo cual mucho deporte y del bueno en el partido de la Onda y en Madrid al tanto.
No pierdan la sintonía, 101.3, 106 de la FM, todo el fin de semana, no van a encontrar más deporte en ningún otro sitio. Y esta tarde, el enfoque del deporte a las 7 y media con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El partido de la Una vuelve el lunes. Buen fin de semana y buen puente para el que lo tenga. Adiós.
El partido de la Una en Onda Madrid.